El Club Deportivo Ariz Navarra lidera el grupo cuarto de la tercera división. Con 3 partidos disputados, suma 1 victoria, 1-2 ayer frente a Neitasuna, y 2 empates, a 1 con el Pasaya y a 1 con el San Ignacio. 5 puntos y un empate con Pasaya y Urduliz. La suspensión del campeonato el año pasado dejó la liga sin descensos y eso permitió al equipo del barrio vitoriano mantener la categoría. Con la experiencia y con la misma humildad, el conjunto de Jonathan Torío, evidentemente desde el banquillo, y de Héctor Ibáñez en la dirección deportiva, buscan el objetivo de la permanencia. Con nosotros, Héctor Ibáñez, el director deportivo. Héctor, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria y felicidades por la victoria conseguida ayer.
Muchas gracias.
Porque no es fácil ganar un partido en tercera división y menos fuera de casa.
Eso es, campo muy complicado, además permitía en la entrada de público y había bastantes aficionados de la Neitasuna. Y la verdad es que el partido se puso de cara en la segunda parte, anotando 2 goles seguidos. Pero bueno, luego en campo visitante siempre es difícil terminar.
Bueno, acaba de comenzar la liga y lógicamente esto todavía tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Pero disfrutemos el momento y ser líderes en el grupo en el que están el Vitoria, el Santurchi, el Sani o el Baskonia, pues lógicamente es un motivo para estar orgulloso, ¿no?
Sí, así es. Para nosotros estar en tercera división es un premio y ahora, bueno, estamos disfrutando mucho de cómo el equipo está compitiendo y cómo el equipo está consiguiendo sacar puntos, pues como decías, en campos muy difíciles.
También es cierto que como consecuencia de la pandemia está todo un poco alterado, ¿no? Porque hay equipos con 3 partidos, otros con 2 y hay otros incluso con 1.
Sí, bueno, la pandemia nos afecta en todos los ámbitos de la vida y el fútbol es uno más. Y bueno, hay algún partido que se ha suspendido pues porque en equipos que participaban pues ha habido algún positivo y no se han podido disputar. Entonces, bueno, hay que estar atentos, hay que estar preparados para competir día sí día también.
Si hablamos de fútbol y hablamos de pandemia, sobre todo son las categorías más modestas las que más están sufriendo la crisis, ¿no?
Sí, eso es. Pues nosotros, por ejemplo, en toda la estructura del club solo puede competir el equipo de tercera división. Equipos en categorías autonómicas de edad cadete o juvenil, pues ahora mismo está todo parado. Y bueno, y los más chiquis, pues por lo menos están entrenando. Que uh-huh. como suelo comentar, es lo que tenemos que defender entre todos, que el deporte se pueda mantener.
Por ejemplo, con respecto al equipo de tercera división, Héctor, ¿qué tipo de protocolos os obliga la crisis sanitaria? ¿Cómo actuáis? ¿Qué comportamiento estáis teniendo? Vemos que, por ejemplo, en primera y en segunda división son burbujas, ahí nadie puede entrar. No te puedes imaginar, en Eco te lo podría describir punto por punto, los microdetalles que se producen. Ayer, por ejemplo, entraron unos por un lado y otros por otro, para luego en el campo estar todos juntos.
Sí, bueno, son situaciones al calentamiento llamó la atención.
Asociadas a lo que es el fútbol superprofesional, ¿no?
Al calentamiento entraron, en efecto, los jugadores del Barcelona por el túnel tradicional, vamos a decir, mientras que los jugadores del Deportivo Alavés aparecieron en el césped por una de las bocanas que hay en los vértices, es decir, la que conecta el césped con el aparcamiento. Así que, por lo menos hasta el inicio del partido, no compartieron túnel, que tampoco lo compartieron, porque primero sale el Alavés, luego sale el cuarteto arbitral y luego sale, sin tener contacto cercano, porque es muy estrecho, lógicamente, el túnel, el Fútbol Club Barcelona, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, bueno, pues todos los empleados de lo que sea en el campo de Mendizorroza que tienen una mínima posibilidad de entrar en contacto, aunque sea a media distancia, con los jugadores, todos tienen que pasar prueba PCR. Por eso, los medios, por ejemplo, tenemos un acceso desde una puerta que está, bueno, pues a 60, 70 metros de la que habitualmente utilizamos para alejarnos lo más posible de la zona de los futbolistas.
Riesgo cero, teniendo en cuenta todo el dineral que hay en juego. Si se cae el arbolito, pues se caen todas las estructuras y se va todo al garete, porque el fútbol profesional, lo hemos comentado 100.000 veces, no deja de ser un negocio, una forma de ganar dinero. Pero, por ejemplo, en la tercera división, ¿cómo se vive este tipo de actuaciones a la hora de buscar proteger a las personas, que no haya contagios? Si hay contagios, ¿cómo se actúa?
Bueno, en nuestro caso, en lo que es los días de entrenamiento, toda persona que entra a la instalación de Ariz Navarra, pues se le mide la temperatura, y en el caso de que, bueno, den más de 37 grados durante 3 veces consecutivas, no puede entrar, ¿no? Pero luego, por ejemplo, todo lo que son partidos de tercera división, 48 horas antes del partido, los jugadores pasan un PCR. Uh-huh. Es una medida que ha tomado la Federación Española y que lo ha financiado la Federación Española de Fútbol. Y bueno, el jugador que dé positivo no puede competir. no puede competir.
Es muy importante, Héctor, la financiación por parte de la federación, porque dime tú, ¿qué equipo modesto de tercera división puede hacer frente a un PCR 48 horas antes de cada partido, pues no sé, a 30 o 40 personas?
Eso es. La Federación Española de Fútbol, pues bueno, desde la llegada de Rubiales, sí es cierto que han dedicado más dinero a las categorías de tercera división, segunda B, y pues esto es un caso. Es un caso que permiten que todos los jugadores puedan tener una PCR y con ello pues poder tener claro que el partido se va a disputar con las medidas sanitarias correctas y con jugadores que no tienen el virus.
De todas formas, tú como director deportivo, Jonathan, como entrenador, seguro que tenéis un punto de temor cada vez que hay un entrenamiento y algún jugador no llega a la hora o manifiesta algún tipo de malestar, o ¿no?
Sí, así es. Porque bueno, si hay un positivo, el equipo está confinado. Y pues te cambia bastante lo que luego puede ser la semana de entrenamientos, la planificación que puedas tener, tienes que llevar a cabo entrenamientos vía Zoom o vía Skype desde casa. Da miedo.
A ver, entonces, Héctor, si hubiera un positivo dentro del equipo, ¿toda la plantilla se confina?
Nosotros quedas un poco a lo que te pueda decir Osakidecha, pero las medidas que están tomando son esas. Nosotros, por ejemplo, en categoría juvenil, después de disputar un partido amistoso, se conoció que el equipo rival tenía un jugador positivo y confinaron al equipo rival y a nuestro equipo también. Luego se hicieron todos PCRs y dieron todos negativo de ambos equipos. Pero bueno, es la manera que Osakidecha está utilizando.
Pero una vez que pasas el PCR y es negativo, ¿ya finaliza el confinamiento o tienes que seguir confinado?
Los jugadores tienen que pasar dos PCRs y entre uno y otro pues suelen pasar 5 días.
Uf, o sea que...
Es difícil, sí.
Es un lío muy importante. Este año la tercera división es distinta. Después de la remodelación y la reestructuración de los grupos, como no hubo descensos, ha habido que cambiar dos grupos y además con muchos descensos, precisamente como consecuencia de tener que reacondicionar la competición a lo que era, al no haber descensos este año, ¿no?
Eso es, y luego también, pues bueno, a 2 años vista quieren que exista una reestructuración de lo que es la categoría tercera, quieren hacer una nueva segunda B, entonces este año va a haber muchos descensos.
Por eso es muy importante sumar todo lo que se sume ahora. Va a haber dos fases. La primera fase es la que tenéis que intentar librar entrando en el grupo de arriba para salvar la categoría ya dentro de 3 meses prácticamente,
eso
¿no?
Eso es. Es muy importante los puntos que se están sumando ahora. Si te consigues posicionar en la parte alta de la tabla, ya salvas el descenso.
Para ello tienes que quedar top 3.
Sí.
Entre los tres primeros del grupo.
Sí, luego pues bueno, luego tendrías que ir a competir con los que han quedado abajo del otro grupo. Pero oye, si consigues salvar de primeras, mejor que mejor.
Qué duda cabe que ese es el gran objetivo. Cuéntanos cómo ha sido la configuración de la plantilla del actual equipo de Lariz Navarra.
Nosotros, bueno, varios jugadores que ya el año pasado compitieron en la categoría tercera, bueno, continúan con nosotros. Y eso es muy importante porque esa experiencia que te da un año en esa categoría, bueno, te aporta mucho saber estar, mucho conocimiento de lo que es ese tipo de juego, que es mucho más duro, mucho más competitivo que la categoría preferente. Y luego pues hemos conseguido incorporar pues jugadores de categorías juveniles o de categorías como preferente que despuntan en esa categoría y que en tercera pues pueden tener un sitio. Pero aún y todo requieren un tiempo de adaptación.
Recordamos que aquí no cobra nadie.
Aquí no cobra nadie.
¿A buena dieta, si acaso, para gasolina o lo que sea, o tampoco?
Tienen bocadillos. Acabar los partidos.
¿Y nada más?
Nada más.
¿Todos los jugadores son de Vitoria o alguno viene de fuera?
Tenemos un jugador de Salvatierra y el resto de jugadores son de Vitoria.
De Salvatierra, Resano.
Resano, eso es. Resano.
Al que es primer año de senior, ¿no?
Primer año senior y además bueno, ha entrado con buen pie.
¿Ayer jugó todo el partido? Sí,
hemos visto titularidades.
La formación. O sea, que ni siquiera una dieta para gasolina, claro, si son todos de Vitoria tampoco hace falta, ¿no?
Eso es.
Tiene mucho mérito, ¿eh? Competir en un nivel como la tercera división en el que hay tanta competencia.
Sí, es... Joder, al final compites contra equipos que a los jugadores les dan unas primas, les dan dinero, con muchísimas facilidades en cuanto a entrenamientos, en cuanto a estructuras. Y bueno, nosotros pues sabiendo lo que somos un equipo humilde que va a competir cada día. Y luego pues un grupo humano muy bueno, la gente nueva que entra se suma muy bien a lo que es el día a día de Lariz Navarra, el día a día de que es una familia.
Hablábamos antes del grupo compartiendo con Vitoria, con Baskonia o con San Ignacio, que son filiales de equipos de la primera división. Es que eso también en sí hay una desproporción tremenda, sí, con respecto a los recursos.
Sí, bueno, así es la tercera división. Así como en otros países, pues como en Inglaterra hay una liga de reservas, de equipos reservas, aquí compiten todos en el mismo saco. Y el más fuerte es el que va arriba. Bueno, es lo que tenemos. Nosotros estamos encantados de poder competir en esta categoría. Y bueno, sé que vamos a pelear cada fin de semana para seguir sumando puntos.
Bueno, Ariz Navarra históricamente ha tenido un vínculo también de colaboración con la Real Sociedad. Vínculo que permanece, ¿no? Continúa.
Permanece,
en ese sentido, ¿notáis también algún tipo de ayuda o eso no se ve directamente en el Tercera, por ejemplo?
Bueno, en el Tercera no creo que sea el lugar donde tienen más presencia, pero en cambio, pues en todo lo que son equipos alevines, infantiles, cadetes, hay muchos técnicos que tienen presencia, hay mucho seguimiento desde Zubieta, de la evolución de jugadores que tenemos nosotros. Y luego también es cierto que nos abren las puertas para cualquier cosa que podamos necesitar, gente que quiere formaciones, gente que quiere conocer más experiencias en una estructura profesional y de élite, porque la Real está trabajando muy bien. Entonces nos abren las puertas para que vayamos allí técnicos de Ariz Navarra a conocer el funcionamiento, a que nos puedan explicar cómo son las sesiones allí, muy amables.
Sobre todo con el nivel de trabajo que tiene la Real con la cantera, que tiene más que ver con incorporación en el primer equipo de jugadores del Sanse de una manera absolutamente permanente. Es una maravilla cómo están trabajando, ¿no?
Sí. Tienen las ideas muy claras. Ya desde hace tiempo están desarrollando, bueno, lo que es su metodología, lo que es su sello, su modelo de juego y bueno, también la llegada de un técnico de la base, de Alguacil, que ha estado varios años en la estructura de Zubieta. Pues bueno, ha ayudado a que jugadores del Sanse pues den el paso al primer equipo.
Uh-huh. Y en el Ariz Navarra de Tercera quedan muchos jugadores procedentes de aquel equipo que consiguió el ascenso procedente de la preferente.
Sí. La gran mayoría, un 70%, son jugadores que ascendieron al equipo a Tercera.
Y esos entendemos también procedentes de las categorías inferiores del propio club, ¿no?
Sí. Aquel año lo que se intentó fue volver a llevar al Ariz Navarra a jugadores que habían estado en la estructura del club, que habían estado juveniles, que igual habían estado años atrás en el equipo de preferente. Y entonces, bueno, desde formar un núcleo duro de jugadores con una experiencia en el Ariz Navarra es desde donde estamos creciendo. Y las incorporaciones que están entrando ahora, pues bueno, como te decía anteriormente, pues se han adaptado muy bien.
Héctor, hablamos de un equipo de barrio, en el mejor sentido de la palabra, del barrio de Ariz Navarra. Y habitualmente la implicación de los aficionados es muy importante, ¿no? En ese sentido, ¿cómo estáis llevando eso de la presencia de aficionados en el campo? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Habéis metido un porcentaje? ¿Nada?
Nada. A día de hoy, y con las herramientas que tenemos, nos es muy difícil. Al final requiere mucho personal para organizar entradas, para organizar el propio graderío. Y sí es cierto que lo estamos valorando porque queremos que la gente de Ariz Navarra, que la gente del barrio vuelva al campo de fútbol, y sobre todo ahora que no puedes asistir a Mendizorroza, no puedes asistir al Bues Arena, pues bueno, si podemos darle ahí un lugar en el que volver a sentir lo que es un partido en directo, volver a sentir los goles, estamos trabajando en ello, sí.
Hay que recordar que la pandemia ha terminado con la competición de la tercera para abajo, es decir, que no hay ni preferente, ni primera regional, ni división de honor juvenil, ni división de honor nacional, ni liga vasca cadete, ni liga vasca juvenil, y por supuesto ninguna competición territorial. Esto va a hacer mucho daño al fútbol base porque se entrena, es verdad, en condiciones difíciles, pero no se compite. Y cuando no hay competición, la motivación para el entrenamiento es distinta.
Sí, ahora los entrenadores, bueno, tenemos un reto nuevo. Al final, ahora, por ejemplo, hay que diseñar entrenamientos donde los grupos son estancos de 6 jugadores. Tienes que generar una implicación y una motivación en el jugador diaria, no teniendo la competición el fin de semana. Entonces, bueno, tenemos que hacerles ver que todo ese entusiasmo que ellos buscan en la competición lo pueden llevar a cabo en el día a día, porque sigue siendo un año para mejorar. Aunque no haya competición de por medio, el entrenamiento es donde más horas estás jugando. La competición son 2 horas, entrenando estás 6 aproximadamente. Bueno, pues vamos a enriquecer al jugador con sesiones de entrenamiento, y ahí es donde los entrenadores pues tenemos que superarnos.
Pero también es cierto que si esto no mejora y no hay competiciones, sobre todo estoy pensando en división de honor juvenil, que ahí no está la Ariz Navarra, ni en nacional, pero sí, por ejemplo, en Liga Vasca, hay una limitación que tiene que ver con la edad que el futbolista tiene, ¿no? Si no se reanuda la competición, habrá jugadores que seguramente habrán perdido allá a medio plazo un año su carrera deportiva.
Sí, sí, a nivel competitivo sí. Y a mí me da, pues, obviamente pena porque hay jugadores que es... O tienes ese año en Cadete Vasca, por ejemplo, o ya no vas a poder disfrutar de esa categoría, ¿no?
Eso es.
Bueno, eso nos ha tocado, contra eso no podemos competir. Tenemos, como te he dicho, y soy muy, muy testarudo con ello, enriquecer las sesiones de entrenamiento. Con las condiciones que tenemos no podemos hacer que el jugador, sea de la edad que sea, porque no haya competición, desperdicie los entrenos, ¿no?
Fíjate, con todo lo que ha costado hacer el nuevo campo, resulta que cuando está hecho no se puede aprovechar en la medida que se pudiera utilizar, ¿no? De todas formas, ¿cómo os habéis adaptado al nuevo campo que tuvo esa polémica, ¿no?, en la construcción con respecto a las distancias y a las medidas?
Bueno, pues es una polémica que se basa en el mínimo que requiere, pues, la línea de banda hasta donde está la valla, ¿no? El campo tenía 1.5 metros, pero bueno, por aumentar la seguridad lo han querido reducir en 1 metro, ¿no? Lo que es la distancia dentro del campo. Bueno, el que haya nueva hierba ayuda. Ayuda porque tienes más claro cómo va a botar el balón, un pase raso va raso.
No bota.
Pero bueno, ya de por sí el campo de Indarra, pues es difícil.
Petaches ya son historia.
Ya son historia. Ya peleamos por ello porque las condiciones eran muy malas. Y todavía hay algún campo aquí en Álava que requiere y necesita, pues, una modificación. No sé si es momento de pedirlo, porque la verdad es que se necesita dinero para otras tantas partidas que seguro son más importantes. Pero bueno, yo espero que llegue, porque seguro que todos podemos competir y entrenar en mejores condiciones.
Desde lo personal, Héctor Ibáñez, ¿cómo estás llevando la experiencia como director deportivo en tercera con el Ariz Navarra?
Bien. Bueno, yo desde el trabajar mucho y ir aprendiendo, porque todos los días se genera un aprendizaje, se genera una experiencia que te hace crecer, bueno, pues vas conociendo también muchas maneras de trabajar, vas conociendo a muchas personas que te enriquecen, a muchos jugadores, ¿no?, que desde el punto de vista de la experiencia en la competición también te pueden aportar. Bien, yo creo que el Ariz Navarra está creciendo, que el Ariz Navarra está haciendo un trabajo muy importante con lo que es el jugador de club, con el jugador de Ariz Navarra, está mejorando mucho en el día a día. Y bueno, es el camino que creo que tenemos que seguir llevando, que es entrenar bien, que es educar a los jugadores, es educar a las familias, que digo yo, y soy muy pesado. Entonces, bueno, estoy contento.
En ese sentido, ¿mantienes contacto directo con la Real Sociedad a nivel de reuniones de cuerpo técnico?
Bueno, nosotros tenemos un contacto que es, bueno, José Luis Aguirre, que es un poco el responsable de lo que son clubes externos a la Real Sociedad, y luego, pues, en función de la etapa con la que queramos estar en contacto, pues hablamos con una persona u otra, pero hay una muy buena comunicación con ellos.
Ahora mismo el caladero fundamental de la Ariz Navarra a la hora de incorporar jugadores y pensando en el primer equipo, incluso en el Liga Vasca y tal, lógicamente tiene que ser Vitoria, ¿no?
Sí.
O Álava.
Álava. Al final los pueblos cercanos, pues, también son vistos por gente del club que se encarga de ver jugadores, de captar jugadores. El caladero del equipo de tercera división son jugadores que finalizan su etapa juvenil y que han destacado en equipos juveniles de Álava, y jugadores que destacan en categoría preferente.
¿Entiendes que el fútbol alavés da para 4 equipos en tercera división? Urgatxe, Ariz Navarra, Sani y Vitoria, con los matices de Sani y Vitoria como filiales.
Es importante el matiz que tú marcas, pero bueno, yo sí creo que cada vez el fútbol en Álava está mejorando. Yo creo que desde que el Alavés entra entra con, yo creo que algo más de más herramientas, más capacidad económica, entra a ayudar a lo que son los clubes alaveses, no en nuestro caso, porque nosotros, como bien hemos dicho antes, funcionamos con la Real Sociedad, pero bueno, sí le da más valor a lo que es un club como el Aurrera, a lo que es un club como el Betoño, y luego, pues, los colegios también, San Viator, Urgatxe, están consiguiendo sacar equipos que inician lo que es su crecimiento desde un grupo de amigos, y que luego acaban compitiendo muy bien. También hay varios equipos en Cadete Vasca, a la vez, en tercera. Bueno, creo que estamos dando pasitos.
La tercera genera gastos como arbitrajes, viajes. No es una competencia tuya, que bastante tienes con lo tuyo en el capítulo deportivo, pero ¿te parece que en equipos como Ariz Navarra, aunque está un poco ahí el paraguas de la Real, pero por ejemplo Urgatxe, también está la Ikastola, Pero, ¿es sostenible la tercera división desde el punto de vista económico?
Hombre, la tercera división te da un dinero. Te da un dinero por competir, por estar en la categoría. Y con eso, si tú no pagas sueldos a los jugadores, cubres el año. Cubres. Entonces, bueno, está bien.
Claro, en el caso de la Lindavarra, como no paga a sus jugadores, evidentemente el gasto en concepto de plantilla es menor. Pero en tercera hemos visto que hay equipos que tienen jugadores que son mileuristas, que para sí, nivel competitivo es muchísimo.
Sí, bueno, aparte de los filiales, que como hemos dicho antes es otro mundo, luego tienes equipos muy buenos, Santurchi, tienes al Portugalete que ascendió el año pasado, tienes al Sestao, tienes clubes con una potencia y una capacidad económica enorme, enorme, donde y su objetivo es estar en segunda B. Entonces, bueno, están en tercera porque en segunda vez entran todos, pero tienen mucho dinero, tienen muchos recursos, tienen mucha capacidad también para atraer jugadores, jugadores de incluso de Cantabria que van a Vizcaya, clubes guipuzcoanos que firman gente de Navarra. Bueno, si hay dinero, pues la gente se mueve.
Cuéntanos, Héctor Ibáñez, ahora mismo director deportivo, háblanos de ti. ¿Con qué recorrido llegas a la dirección deportiva de la Isla Navarra?
Joder, pues yo puedo decir que soy una persona de club, porque yo desde que salí de mi colegio de Veracruz solo estaba en el Ariz Navarra. Llegué como jugador en la edad infantil, luego bueno, pues llegué hasta el equipo de preferente en ese momento, y como entrenador, pues bueno, empecé con chiquis, empecé con alevines, infantiles, y he ido subiendo hasta, bueno, hace ya 2 años dirigir el equipo juvenil, y ahora mismo, además de director deportivo, pues soy entrenador del cadete, del cadete vasco. Entonces, bueno, ahí es donde me he desarrollado, he crecido mucho también de la mano de la Real Sociedad, porque, bueno, trabajo con ellos a nivel de captación, a nivel de, bueno, elaborar informes de jugadores, y bueno, ese ha sido un poco mi desarrollo como persona de fútbol.
¿Y dónde te ves dentro de 5 o 10 años?
No sé, no sé. Me gusta entrenar, me gusta coordinar conseguir que el club siga la línea que yo quiero que siga. Eso me parece importantísimo, tener claro hacia dónde queremos ir y luego dar los pasos necesarios para llegar a ello. Entonces, bueno, estoy conociendo nuevas situaciones, estoy conociendo y sintiendo nuevas experiencias que todas me enriquecen, pero no sé hacia dónde continuaré.
El próximo fin de semana otro clásico de la tercera división, el Sodupe.
Eso es. El Sodupe, que ya el año pasado también estaba en la parte baja de la clasificación, y sí es cierto que como se suspendió la competición, han podido mantener la categoría, así que a ver qué tal. El domingo a las 12 en Ariz Navarra.
Domingo a las 12 en Ariz Navarra. Resulta también complicado trabajar con esa incertidumbre, ¿no?, de qué va a pasar durante la semana, si todos van a estar bien. Lo de la prueba PCR, ¿qué hacéis? ¿El miércoles o el jueves?
El jueves. Nos indican, bueno, esta última semana hicimos jueves, esta semana, como el partido es el domingo, seguramente hagamos viernes, pero bueno, hay que coordinar que los jugadores tienen otras dedicaciones, trabajan, hay que coordinar horarios para que se puedan hacer todos el PCR.
¿Y hacéis en el campo o hay un ambulatorio? ¿Cómo funciona?
No, nosotros, bueno, tenemos una oficina fuera de lo que es la instalación del campo de fútbol, y nosotros tenemos las PCR, es decir, la Federación Española de Fútbol se lo envió a la Federación Alavesa, nosotros fuimos ahí a recogerlos, y bueno, y personal del club la lleva a cabo la prueba.
¿Son enfermero que...?
Bueno, en nuestro caso es la fisio del club. La Federación Española no te marca que sea un enfermero o una persona, bueno, que pueda estar trabajando en un hospital, sino con, bueno, la persona que es la fisio del club, pues también lleva a cabo los PCRs.
¿Y luego lleva las muestras a Chagorich o a dónde las lleváis?
Nosotros luego tenemos las muestras, nosotros las depositamos en un contenedor, bueno, que está preparado para ello. No se tiran a la basura sin más. Y luego nosotros sí que tenemos que mandar un informe a la Federación Española con el resultado de los jugadores, un informe que todos los jugadores han firmado, que han llevado a cabo la prueba. Y obviamente, pues confiar en que eso es cierto.
Pero la PCR, el resultado, ¿eso cómo lo conseguís?
Nosotros, bueno, tú tienes el palo que se mete por la nariz y luego tienes pues como un botecito donde tú, con unas mezclas que yo no conozco de líquidos, pues te indica si eso es positivo o es negativo.
O sea, que allí mismo, dentro de la propia oficina, se realiza la prueba.
Sí.
O sea, no tenéis que llevarla a un laboratorio ni nada, sino que se hace.
Son estas pruebas rápidas que se hacen ahora,
¿no?
Eso es. En 10 minutos sabes
el resultado. Son pruebas rápidas. Exacto. No es exactamente una PCR, sino son test rápidos de antígenos.
Sí.
Algo parecido. Muy bien, hoy ha sido un placer, Héctor Ibáñez, compartir contigo estos minutos en la sintonía de Radio Vitoria. Hemos conocido un poco cuáles son las vicisitudes de un club modesto, un equipo de barrio, en el mejor sentido de la palabra. No se puede decir con un mal sentido de la palabra barrio, ¿no? Pero que se entienda lo que significa el trabajo orientado a una exigencia casi profesional realizada de manera amateur, ¿no? Para intentar, por un lado, potenciar el fútbol base y por otro costado, disfrutar de una categoría nacional como es la tercera división, tan compleja, compitiendo con pueblos de 50, 60.000 habitantes, pues en un contexto de una clara inferioridad cuando no son filiales, que traen a futbolistas de 18 a 20 años que pueden ser estrellas o debutar en primera división dentro de 15 días, como ocurre pues en el caso del Vitoria o el Baskonia, incluso pudiera pasar con el San Ignacio. Héctor Ibáñez, ha sido un placer, muchísimas gracias, un abrazo, suerte para el próximo fin de semana y aquí estamos para lo que haga falta.
Eso es, muchísimas gracias.